vamos a hablar de los jueces, o sea, del personal. Los temas eran todo lo que es personal al servicio de la Administración de Justicia, desde los jueces, fiscales, secretarios, bueno, letrados de la Administración de Justicia, gestores, tramitadores y auxilio. Todos los cuerpos que tienen la Administración de Justicia. No han preguntado nunca de esto. Muy poco, porque esto es un poco... No tiene nada. Yo os he puesto aquí unos esquemas, os los podéis descargar de la grabación, y yo creo que con esto tendréis bastante. Los comentamos un poquito para que lo veáis, ¿eh? Pero yo prefiero dedicar la hora a hacer casos prácticos, si queréis, o contestar preguntas. Las decimos en alto para que los de casa también participen en estas cuestiones. Dime bueno, antes de empezar con la clase, dime las preguntas. La ley de marcación y planta judicial.
Vale, la de plantilla, esta ya está cambiada. Cuando quiere el gobierno, cada 5 años tiene que cambiar. Según la necesidad.
A ver, la ley de demarcación y planta, como ley, es una ley del Parlamento Nacional, ¿no? El Estado, el Congreso de los Diputados, junto con el Senado, las Cámaras Legislativas, esa ley es de ellos, es del Estado. ¿Qué ocurre? Que si esa ley de demarcación te dice dónde va a abarcar su jurisdicción, y de planta, ¿cuántos magistrados o cuántos jueces van a integrar ese órgano que crean? Creo que ahora crean el juzgado de marca comunitaria. Eso está en Alicante, ¿no? De marca comunitaria. ¿Los juegos de, no suenan los juegos de marca comunitaria? Pues es un juzgado nuevo que se crea a nivel en Alicante, pero con jurisdicción en todo el territorio nacional. ¿Eso quién lo dice? ¿La Generalitat de Valencia? No. Eso lo dice la ley de demarcación y planta, ¿no? En ese caso, la ley orgánica del Poder Judicial crea ese órgano, porque si no está la ley, ¿vale? Se crea el órgano, y la ley de demarcación y planta pues dice, bueno, pues extenderá su jurisdicción a toda España y estará servida por un magistrado, o dos, o siete, los que diga. Ahora, dijimos también en las cláusulas subrogatorias, que lo vimos, bueno, por encima, la semana pasada, en estas cláusulas subrogatorias, si miráis, en todos los estatutos de autonomía, hay una cláusula que dice, y todas aquellas competencias que vayan atribuidas a el gobierno de la nación, se atribuirán de manera automática al gobierno autonómico. ¿Sí? ¿Pero qué ocurre con estas cláusulas subrogatorias? Casi todo fue el tema de Cataluña. Vamos a ver una de ellas para que lo veáis. La operatividad, que es escasa. Dice, las competencias que asumen las comunidades autónomas por este juego subrogatorio no pueden entrar en el núcleo de la Administración de Justicia. Es decir, ya os comenté que hay una competencia que es exclusiva del Estado, la Administración de Justicia. Entonces, ¿por qué Madrid ha transferido las competencias de justicia a la comunidad autónoma? ¿Cataluña ha transferido las competencias a la comunidad autónoma? No ha transferido la competencia esa del 149. Esa administración de justicia es del Estado, es una competencia exclusiva absoluta del Estado. Entonces, ¿qué ha transferido? Ha transferido eso que se inventó el Tribunal Constitucional, que es la administración de la Administración de Justicia. Es decir, todo aquello que son medios personales y materiales. Entonces, dicho esto, si vamos, las comunidades autónomas no pueden participar en el ámbito de la administración, de justicia, en aquellos aspectos que la ley orgánica del Poder Judicial atribuye a órganos distintos del gobierno. Claro, si la cláusula subrogatoria dice, y todo lo que vaya al gobierno, también para la autonomía, pero es que la ley orgánica del Poder Judicial no atribuye nada al gobierno. Por lo tanto, eso es inoperante con respecto a la autonomía. Es decir, resumiendo, ¿qué puede hacer la autonomía? Puede decir, este juzgado que lo tengo aquí en Sa Herrería, me lo voy a llevar a Alcalá de Rabasa. Y te lo lleva. Porque tiene el dominio de la administración de la administración, medios personales y materiales. Y puede cambiar la sede. Pero cuando quiere cambiar una sede, tiene que notificárselo al Consejo General del Poder Judicial. Pero sí que puede coger el edificio, ahora, por ejemplo, el juzgado que está en Santa Herrería, y llevárselos a carretera, a la avenida. Lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ahí... Pero no puede modificar la jurisdicción. No puede modificar la demarcación territorial. Eso no lo puedo hacer. Pues sí, moverlos. ¿Entendido? Vale. ¿Más preguntas? ¿No? Vale. Vamos a hacer el tema 11 y el tema 12. Hasta el tema 14. Lo vamos a hacer de una manera... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se ve bien ahí? Más o menos, si no. Bueno, a ver si lo puedo ampliar más. Bueno, tenemos los jueces. En un juzgado, ¿quién sirve un juzgado? Por la parte de arriba. Jueces y secretarios. ¿Jueces dónde? En los juzgados. ¿Magistrados dónde? En determinados juzgados. Que si estamos en un juzgado de carácter unipersonal, habrá juez. O juez con categoría de magistrado. ¿Por qué? Porque el juzgado tenemos una capital de provincia. Aquí los jueces son jueces, son unipersonales, pero tienen categoría de magistrado. O sea, cobran más, la categoría es un plus. ¿No? Es un plus. Pero se llaman jueces con categoría de magistrado, porque en capitales de provincia. Si estamos en una audiencia o en un tribunal, ya no se le llaman jueces, ya son magistrados. Porque estamos hablando de órganos colegiados. Órganos unipersonales, jueces, órganos colegiados, magistrados. Pero hay determinados órganos unipersonales que por la importancia de ese órgano unipersonal se llama juez con categoría de magistrado. Luego, estos jueces, ya dijimos que se accede a la categoría de juez por tres sitios distintos, por tres categorías. ¿Cómo una persona accede a la categoría, a la carrera judicial? Por categoría de juez, por categoría de magistrado o por categoría de magistrado del Supremo. Bueno, pues estos jueces y magistrados forman un cuerpo único, que es la carrera judicial, es el poder judicial, pero han podido acceder por cualquiera de esas tres vías. Si estamos en un juzgado, ¿por dónde han accedido? Por la categoría de juez. Si estamos en un tribunal, pues aquí han podido acceder o por categoría de magistrado o por categoría de magistrado del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque las audiencias y los tribunales no hay jueces. ¿Vale? Los jueces, hay jueces, hemos dicho que pertenecen a la carrera judicial, ¿verdad? Pero no todos pertenecen a la carrera judicial. ¿Un juez de paz ha aprobado alguna oposición para ser juez? No. A dedo, un juez de paz es nombrado por el ayuntamiento. Por lo tanto, bueno, elegido por el ayuntamiento. Lo nombra la sala de gobierno del TSJ correspondiente. Pero no ha aprobado ninguna oposición. Por lo tanto, se llaman jueces legos. Jueces legos. Los jueces de paz se llaman legos porque no es necesario que sean licenciados en derecho. Cualquiera de, yo no, yo soy licenciado en derecho, pero vosotros que no sois licenciados podríais ser jueces de paz si tenéis un buen enchufe en el ayuntamiento. ¿Bien? No, cualquier persona. Y puedes compatibilizar ese trabajo de juez de paz con el que tú tengas. Lo que pasa es que el juez de paz no cobra nada, cobra muy poquito dinero. Va, depende. Si te metes en lo que es pública en el BOE, es muy poquito dinero. Es muy poco. Pero, ¿por qué se hace un juez de paz? Pues cuando ya te has jubilado, que no tienes nada que hacer, pues te vamos a un juez de paz. ¿Vale? Lo que no puede hacer el juez de paz es trabajar en una asesoría jurídica. Eso sí que no. Pero puede ser el carnicero, barrendero, el no sé qué. Sí que puede ser el juez de paz. Bien, pero a lo que vamos, el juez de paz no es de la carrera judicial. Otro tipo de juez que no es de la carrera judicial, un juez sustituto. Yo ahora me llaman para trabajar de juez, tengo mi licenciatura en derecho, tengo mis máster y mis tal, me llaman ahora y yo sería juez, pero no pertenecería a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque no he aprobado ninguna oposición. ¿Lo entendéis? Entonces, los jueces de paz, los jueces sustitutos, los magistrados suplentes, juez sustituto se movió en juzgado. Pues si ahí me dice un amigo mío, Vicente, vente de magistrado a la sala, interino. Pues ahí no me llamo juez sustituto, ahí soy magistrado suplente, pero es lo mismo. ¿Bien? O los jueces de provisión, los jueces de provisión temporal, que es otra figura que se ha creado nueva, pues tampoco, que son plazas vacantes, pues que también es un juez sustituto. Eso sí que tiene carrera de derecho, eso sí. El único que no es juez de paz. Pero bueno, todos ellos no integran la carrera judicial. Pero, pese a no pertenecer a la carrera judicial, gozan de qué? De esa inamovilidad que les corresponde a todos. Y mientras que están desempeñando esos cargos, el régimen de incompatibilidades también se aplica. ¿Lo veis? Es decir, se puede decir que estos jueces gozan de inamovilidad temporal mientras están desempeñando el cargo. ¿Y qué conlleva la inamovilidad? Que no puede ser ni separado, ni trasladado, ni suspendido, sino por alguna de aquellas causas que establezca la Ley Orgánica de Poder Judicial. O sea, no te puede coger, si a mí me nombran de juez sustituto en instrucción 4 y ahora van a juzgar al rey y me diga, tú, fuera de ahí, no pueden porque yo soy inamovible. ¿Entendido? Los jueces que pongo aquí de adscripción temporal, los JAT, se le llaman JAT, J-A-T, estos sí que son jueces de que integran la carrera judicial. ¿Por qué? Porque son en las plazas, cuando quedan una plaza vacante, para que veáis cómo es la estructura. Cuando hay una plaza vacante, si esa plaza vacante, imagínate, una instrucción, ¿no? Y va a ser vacante más de 3 meses, o más de 3 meses, o excepcionalmente más de 1 mes, el presidente del TSJ dice, esa plaza se va a cubrir por un JAT de adscripción territorial. ¿Qué quiere decir? Que se va a salir a concurso a ver quién la quiere. Y entre todos los que se han apuntado a una lista, pito, pito, este me gusta más. ¿Vale? Los JAT, porque los elige el presidente del TSJ. Si yo quiero pertenecer a esa lista, me dice el presidente, no, no está. ¿Por qué? Pues porque igual no tengo esos méritos que hay que tener para ir a una instrucción. O sea, no cualquiera. Eso hay que saber un poquito de penal. ¿No? ¿Me entendés? Entonces, si esa plaza va. Entonces dice, esta plaza va a ser JAT. Y va a ser cubierta por un juez de adscripción territorial, que es preferente. Que faltan jueces. Ya no hay, en esa lista JAT, ya no hay más gente inscrita. Pues hay que cubrir la vacante. Pues uno de provisión temporal. O un interino. ¿Lo veis cómo funciona esto? Bien, pero de magistrados suplentes, jueces sustitutos, juez de provisión temporal y jueces de paz, recordad, no pertenecen a la carrera judicial y, mientras tanto, gozan de inamovilidad temporal. Los JAT sí que son de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque esa plaza se cubre entre titulares por concurso. ¿Vale? Se cubre por titulares. Por tanto, entendido los jueces, cómo funciona un poquito el tema. Bien, lo de ingreso a la carrera judicial ya lo hemos estudiado en temas anteriores. Pero aquí tenemos, bueno, español, mayor de edad, si accedes por juez, es una oposición. Tenemos 3 ejercicios, un tipo test. Yo cuando salí de la UNED me licencié, me presenté para juez y aprobé el primero. El segundo ya no, porque ya tuve al nano y preferí otras cosas antes que tal. Pero para que veáis la formación que sale de la UNED, ¿eh? Como tenéis que estudiar el tocho, no. O sea que, entonces, es una oposición y luego son 2 lecturas ante el Tribunal Supremo. Son 3 ejercicios y los es eliminatorios. Primero el test y luego en el test entran los 365 temas. Luego pero es lo que tú vas a estudiar en todo el año. Es lo que vas a estudiar en un curso, en los 5 años. O en los 4 años, es lo que vas a estudiar. Desarrollé un oral, 5 temas a voleo, y luego el otros 5 temas de procesar a voleo. Si los pasa, juez. Luego el curso teórico-práctico en la escuela judicial. Y dependiendo la nota que saque, pues ya elige plaza para fiscal o plaza para juez. Porque la posición es común para los dos. Bien, luego el acceso por magistrado o por magistrado del Tribunal Supremo ya es mérito. Acceder a magistrado, pues acceder, los políticos nombrarán a los que les guste más, la Asamblea Legislativa, una terna, la Asamblea Legislativa, la Comunidad Autónoma, elige de cada cuatro, de cada cinco plazas, tres van a, de cada cuatro plazas, dos van a juristas de reconocido prestigio con más de 10 años, que será la que yo me quiero presentar a esta, es méritos, y luego un examen. Una plaza es para los que pasan de secretario a jueces, ¿vale? Y otra plaza es para los que los políticos meten en el TSJ, ¿vale? Una terna. Eso sería por la categoría magistrado. Y por la del Supremo, pues son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años y también hay ahí un... O sea, hay otro sistema de selección distinto, ¿eh? Bueno, que lo pongo aquí, ¿eh? 4 de cada 5, bueno, que está aquí. Jurista de reconocido prestigio con más de 10 años, cuarto turno. Bueno, en cuanto al traslado y la posición de vacantes, el juez tiene que permanecer como mínimo 1 año en el destino forzoso y 2 si es en destino voluntario. Y la promoción, mediante concurso de méritos o antigüedad, los jueces, no, una persona no puede estar toda la vida de juez. Obligatoriamente te van a ascender a magistrado. Entonces puedes estar una que tú puedes renunciar, pero la segunda ya es magistrado máximo. Me parece, si no me equivoco, que son 6 años en la que tú puedes estar de juez. Luego ya obligatoriamente te mandan a magistrado. Por eso las plazas de Manacor o de Enca, que eran de jueces, se convirtieron a jueces con categoría de magistrado, para que la gente de aquí no se tuviera que ir. Porque aquellos juzgados siempre estaban vacantes por el tema este. Pasaban 6 años, tenían que ir. Si Palma estaba lleno, no había plaza, pues a Barcelona, a Valencia, a otros sitios. El tema de incompatibilidades es muy muy heavy. Las incompatibilidades de los jueces es incompatible con todo, que hay unas incompatibilidades absolutas y otras que son relativas, pero las absolutas son las que obligan al juez a abstenerse de conocer del procedimiento. Por ejemplo, no puede trabajar en un juzgado donde su mujer sea abogada en ese partido judicial, salvo que no haya más. Por ejemplo, en Valencia, pues no podría ser. Aquí tampoco, porque podría trabajar en Inca, en el otro partido judicial. Es decir, hay unas incompatibilidades que te marca la ley orgánica que no puede hacerlo. Salvo que no, si estás en una circunscripción, aquí en Baleares, no sé, en la península, seguro que las hay. En que no hay más narices, porque es ese juzgado, es ese partido y tal, y pues no hay más. Pero si puedes esquivarlo, hay que esquivarlo. Tampoco puedes conocer una causa en la que esté involucrado tu familiar directo, mujer, hijo. Hay unas incompatibilidades muy absolutas, muy tal. No puedes militar en partidos políticos ni en sindicatos. Esas incompatibilidades, si las ponemos en comparación con las del Constitucional, cuando estudiemos la semana que viene o la otra, veremos que los miembros del Constitucional, pregunto, ¿pertenecen a la carrera judicial? ¿Lo del Constitucional? Desde la Constitución pregunto, ¿quién no o quiénes sí? Si son no todos. Ninguno. El Constitucional está fuera del Poder Judicial. Por tanto, ninguno ostenta esa condición de miembro del Poder Judicial, porque es un tribunal de los que estaban fuera de la pirámide. Bien, ¿dudas hasta aquí? Bueno, en lo que está diciendo del asesoramiento, un juez no puede asesorar, está prohibido, pero si ves la sexta, hay un juez que no para de asesorar. Dios mío, pero no se puede asesorar. Un juez no puede asesorar, está prohibido, sea o no sea retribuido. No se puede asesorar. Sí. ¿Pueden seguir? ¿A título personal? Hombre, si me... Bueno, pero no. O sea, el juez mientras que estás trabajando. Es como si tú eres juez y te veo en la cola del pescado y te digo, señoría, pues bueno, pero te diría Pilar, o te da pepa, o te da, ¿entiendes? Y hay muchos jueces que si los cuando están ahí, dicen, señores, no les gusta, porque no sabes el que está al lado, cómo hacer. Bien, entramos ahora con los secretarios judiciales. Los secretarios ya no se llaman secretarios, yo lo he puesto aquí, pero no son secretarios. ¿Cómo se llaman? Las letrados de la Administración de Justicia. ¿Cuándo tienen un? ¿Sí? ¿Eh? Luego, si quieres, lo comentamos, porque, bueno, el LAG es el que va a designar un perito para un tema pericial, bueno, es el que lleva el procedimiento prácticamente, porque el juez solamente se le deja con ese principio de exclusividad positiva que ya comentamos, porque hay ejecutado los juzgados, todo lo demás lo hace el letrado de la administración. Si no es un perito, designas un perito, y ese perito presenta una minuta y es excesiva, pues la parte va a decir que no quiere ese perito porque es muy caro. O puede decir al perito que no, porque en eso, imagínate que es un perito que haya dicho, gasto de desplazamiento, pues...
Hasta ahora, todo, cada cual me podría haber dicho...
Sí. Ahora con el tema de perito llego porque lo llevo yo, y ya te lo comenté, porque eso lo llevo yo. Aquí lo he jugado, por eso ya te lo comentaré. Bien, los letrados, ¿qué hacen los letrados que se hacen de justicia? Tienen la potestad de son los depositarios de la fe pública judicial. Los notarios tienen fe pública y estos tienen fe pública judicial. Es distinta fe, ¿eh? Para distintos creyentes, uno u otro. Bueno, ¿qué funciones hacen los secretarios? A mí me gusta más el nombre de secretario porque toda mi vida, son ya 25 años llamándome secretario, no me gusta el nombre del letrado, ¿eh? Los secretarios, ¿qué funciones hacen? Son funciones de... dentro de sus funciones pueden hacer dos tipos de actos, lo que son diligencias y decretos. Diligencias revisen de constancia, de ordenación y de comunicación. Y también puede editar decretos. ¿Cuándo va a editar un decreto? Bueno, los decretos, las diligencias, como su nombre indica, son diligencias de ordenación, de constancia, ¿vale? Y de comunicación. Cuando es el trámite ordinario del procedimiento, puede dictar una diligencia. Por ejemplo, el monitorio, alguna vez puede caer un caso práctico, ¿eh? Porque hay un monitorio por ahí. ¿Cómo se admite un monitorio? Por decreto, todo se admite, todo se admite en cualquier procedimiento judicial. Todos por decreto, excepto dos. Uno se admite por auto y otro se admite por diligencia de ordenación. Por auto, el cambiario. Y por diligencia de ordenación, el monitorio. Todo lo demás, por decreto. Bien, entonces, el decreto tiene una función que es de admisión o también de poner fin a un procedimiento del cual es exclusivamente competente el secretario. ¿El secretario puede resolver un procedimiento? Sí, en acción de jurisdicción voluntaria. Si vamos a los procedimientos que contempla la ley de enjuiciamiento civil, tenemos procedimientos declarativos, ordinarios y especiales. Esto es más un poquito más para adelante. A ver si está bien la pizarra calibrada. Voy a mirar, ¿eh? Pizarra. Que todo está calibrado. Bien, en la ley de enjuiciamiento civil tenemos dos tipos de procedimientos. Los procedimientos declarativos ordinarios y los declarativos especiales. Los declarativos ordinarios tenemos solamente dos juicios, el juicio ordinario y el juicio verbal. Y como estoy con el ratón, por eso me sale la flecha, como sale. Y los especiales, todos los demás, monitorio, cambiario, familia, divorcio, separación, nulidad, de menores, reconocimiento judicial del tribunal eclesiástico, todos los demás. Y luego tenemos la ley, eso lo ampliaremos más en la clase correspondiente. Y luego tenemos la jurisdicción voluntaria, que es la ley del 2015, en la cual hay un montón de procedimientos, pero de jurisdicción voluntaria, en los cuales, por ejemplo, consignación, conciliación, subasta voluntaria, adopciones, remoción del cargo de tutor, hay mucho, ¿vale? Hay mucho. Y la ley te los clasifica por materia, los que son de personas, los que son mercantiles, los que son civiles. Bueno, pues cuando te hace la competencia te dice que algunos son competencias exclusivas del secretario judicial y otros son competencias exclusivas del juez. O sea, que uno los va a resolver el secretario y otro lo va a resolver. Por ejemplo, una separación. Hemos visto que la separación está aquí, ¿no? Separación. Es un especial. Pero si en esta separación no hay menores ni incapaces y es consensual, que hay acuerdo, si hay acuerdo, lo ve aquí, voluntario, no hay contienda. Pero me dice la ley, que no haya menores ni incapaces, porque si no, tiene que intervenir el fiscal. Aquí eres tú contra mí y ya está. Sí. Si hay menores o incapaces, va aquí. ¿Vale? Si hay menores o incapaces, aquí. Para que sea jurisdicción voluntaria, es decir, para que lo haga el secretario, porque si no, tiene que hacer el juez. Si hay menores incapaces, es el juez. Pero si no hay menores incapaces, va el secretario. ¿Vale? Entonces el secretario puede divorciar, puede separar, porque eso se permite, si no hay menores, porque eso permite la modalidad de la consensualidad. Pero en cambio no puede declarar nulo un matrimonio, porque la nulidad siempre es contenciosa. Siempre va a intervenir el fiscal. Siempre es contenciosa, siempre. Pero el divorcio y la separación puede ser contenciosa o consensual. Bien, bueno, pues esto es lo que hace el secretario. Además, bueno, las diligencias de constancia, de comunicación. Por ejemplo, diligencias de constancia, la cedo yo al secretario para hacer constar que he llamado a Pepito, para hacer constar que he ido al domicilio de fulanito, para hacer constar algún hecho, un acto. De comunicación, pues pongo en conocimiento de la parte el siguiente acto. O sea, depende de lo que vayas a hacer, pues dejas constancia o dejas constancia de alguna comunicación que has hecho. ¿Vale? De constancia, pues, vale. Y luego los decretos, como he dicho, es poner fin a un trámite. Puede ser decretos provisionales o decretos definitivos. Y contra unos u otros cabe un tipo de recurso. Un decreto provisional cabe la reposición, un decreto definitivo cabe la revisión. Por ejemplo, si el secretario dicta un decreto, para que veáis la diferencia entre un decreto provisional o un definitivo, ¿cómo se admite el juicio ordinario? Si yo presento una demanda de juicio ordinario, ¿cómo me la admiten? Te acabo de decir, ¿cómo se admite todo? Por decreto, pues ese es un decreto provisional. ¿Lo veis? Y por lo tanto, si ese decreto dijese cualquier historia, ¿no? Pues cabe el recurso de reposición, por ejemplo, porque es provisional. Pero si ahora hay una tasación de costas y dicta un decreto definitivo, ¿qué? Revisión. Ante el juez lo revisa. Ahí en la ley hay algunos artículos que dicen decreto, dictará decreto sin ulterior recurso. Todos esos que digan decretos sin ulterior recurso son inconstitucionales. ¿Vale? Porque el decreto siempre se ha de recurrir. Ha habido ya sentencia del Tribunal Constitucional en contencioso administrativo y también hay otro en civil con dentro de las costas en que el decreto no se podía recurrir. No, verdad. El juez es el que resuelve la tutela judicial efectiva no la tiene el secretario, la tiene el juez. Por tanto, todo tiene que ser revisable ante el juez. Bien, los secretarios, en cuanto a su estatuto, para poder acceder al secretario, se puede acceder de dos maneras. Si quieres ser secretario judicial, puede acceder de dos maneras. O bien, por méritos, de oficial a secretario judicial, tienes que tener, bueno, la carrera, para ser gestor, es que me gusta los meses antiguos, gestor es ahora como se le llama, y es el antiguo oficial. Pues el gestor necesita tener diplomatura, basta una diplomatura y no tiene por qué ser en derecho, cualquier diplomatura vale. Bien, pues cualquier diplomatura vale para ser gestor, que son 3 años para esta convalida. ¿Qué ocurre? Que para pasar de gestor a secretario te exigen licenciatura en derecho y 2 años como mínimo de gestor. Pasas un examen que sea y ya está. Y eso es por promoción interna. ¿Por turno libre? Pues te presentas con tu carrera de derecho y a oposición libre. Que es lo mismo prácticamente que juez, pero menos tema. Es como juez, 3 ejercicios, pero menos tema. Tiene un tipo T, uno de desarrollo y un caso práctico. Los ejercicios son distintos, pero bueno, es igual. Y entre sus funciones tiene la más importante, es la para mí de las funciones que tiene más importante es depositario de la acción pública judicial y luego la otra como directores de la oficina judicial. Bueno, hay oficinas que se llaman, esto no es verdad, oficinas de señalamiento inmediato, que lo introduce la disposición adicional quinta de la Ley de Funcionamiento Civil, que son en municipios de más de 150.000 habitantes, esto no lo van a preguntar. Pero hay juicios, hay juzgados que se crean, no hablamos de la especialización de los juzgados, que te pueden especializar por ley o bien por acuerdo de consejo, pues mira, aquí tenemos un ejemplo. Estos juzgados especializados de señalamiento inmediato en aquellos partidos judiciales con más de 150.000 habitantes, que tengan jueces especializados de primera instancia o de instrucción, pues para hacer temas de interdictos, para lanzamientos, para desahucios, para temas de alimentos y guardia y custodia de menores. Pues esas demandas, si aquí hubiera constituido alguno, aquí no lo hay. Si hubiera alguno y queremos pedir una demanda de alimentos, un juicio oral por alimentos, ya no iría a reparto, ya iría directamente a ese órgano. Asignado directamente, por materia. He tenido este primer... Vale. Luego tenemos en el tema 13, tenemos a los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia. ¿No? Fijaos lo que digo, cuerpo nacional al servicio de la Administración. No es lo mismo el Ministerio de Justicia que la Administración de Justicia. Nosotros formamos parte de la Administración de Justicia. No del Ministerio, no es un cuerpo ministerial, es un cuerpo de la Administración. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues los cuerpos nacionales de la Administración son 3. Los gestores, los tramitadores y los auxilios. Antiguamente se llamaban oficiales, auxiliares y agentes. Antes iba a decir agente judicial, wow. Agente de auxiliar, wow. Todo nada. Oficial de justicia, cuidadito. Gestor, wow, sí, es una gestoría. Pero fíjate la incongruencia del gestor, que una de las incompatibilidades de los funcionarios es trabajar en servicios de gestoría. Y te llaman gestor. ¿Entiendes? Es una de las incongruencias que yo veo en el nuevo reglamento. Pero bueno. Eso es el tema. Sí. No, el tema 13 de ahora. El tema 14 de ahora. El 11 y el 12 es jueces y secretarios, me parece. Luego vienen los gestores. Bien. ¿Dudas que tengáis en casa? ¿Qué queréis comentar? ¿Alguna? Bueno, tenemos los cuerpos generales. Hay cuerpos generales, hay 2 cuerpos. Cuerpos generales y cuerpos especiales. Los cuerpos especiales son los médicos forenses, personal de laboratorio, o sea, personal distinto. Trabaja para la Administración de Justicia, pero no integra los cuerpos generales. O sea, hay 2 cuerpos, general y especial. ¿Quién integra el cuerpo general? Gestor, tramitador y auxilio. ¿Quién integra el cuerpo especial? Forenses, personal de laboratorio, técnicos de laboratorio, auxiliar de laboratorio. Y todo el tema de, para que nos entendamos, todo lo que tenga que ver con los médicos, forenses, cuerpos especiales. Todo lo que tiene que trabajar con los jueces, cuerpos generales. Bien, en esos cuerpos generales tenemos a los gestores, a los auxilios y a los, bueno, por orden, a los gestores, a los tramitadores y a los auxilios. El gestor es el antiguo oficial de la Administración de Justicia. Para entrar de gestor, ¿qué se requiere? Una oposición. Si va por turno libre o por promoción interna. El tramitador, igual que un secretario, con 2 años de tramitador pasas a gestor. Con los títulos que te exigen para ser gestor, ¿sí? Que es la diplomatura, ¿vale? En cualquier carrera. Más cositas. El tramitador, para ingresar en el cuerpo de tramitador, que es el antiguo auxiliar de justicia, te exigen el bachillerato o equivalente. Bachiller, ¿eh? Para acceder al tramitador. Y para acceder al cuerpo de auxilio, el graduado, la ESO. La ESO o equivalente. Graduado escolar, la ESO. Pues. Bien, el sueldo base de cada uno, pues 900 y pico el gestor, 850 el tramitador y 700 y pico el auxilio. Sueldo base. Luego ya aplicar los complementos, ¿no? Más o menos un gestor nuevo, un tramitador nuevo, pues uno, con los complementos 1.200. 1.100, 1.000 abajo y 1.500. ¿No? Luego ya con la antigüedad, pues vas sumando 50 euros el trienio, pues vas sumando. ¿No? Bueno, dicho de todas maneras, todos los salarios están publicados en el BOE. No es una, vas al BOE y mira lo que cobra el juez, lo que tiene, mira lo que tienen los políticos y ya. Así. Pues cuando quieras comparar. Ah, pues sí que cobra bastante. No, mira cuánto cobra el ministro. Bueno, seguimos con esto. ¿Qué más? ¿Cuáles son las funciones del gestor? Gestionar. Hay unas funciones en la ley orgánica del Poder Judicial. Todo lo que es el estatuto orgánico de los cuerpos generales está en la ley orgánica del Poder Judicial. Lo que han hecho es sacar todo, los sindicatos, tenemos unos sindicatos que son una maravilla, ¿no? Todo el régimen de incompatibilidades te lo deja la ley orgánica y todo lo que son los derechos te lo sacan de la ley orgánica. ¿Vale? Pues es una maravilla los sindicatos. Yo, esto es un. En la incompatibilidad, que es lo más duro, te lo dejan. Pero todo lo que son vacaciones, derechos, nóminas, todos los derechos, te lo sacan. Para que cada 2x3 te saquen una ley, un estatuto orgánico, y modificamos. También la ley orgánica es más difícil. Porque para modificar una ley orgánica, ¿qué hace falta? Mayoría absoluta. No es lo mismo una mayoría absoluta que una mayoría simple. Bien, pues dicho esto, las funciones que tienen los tramitadores es tramitar todos los procedimientos. Todos los procedimientos los tramitan los tramitadores y los gestores gestionan que eso está bien tramitado. En el tema de funciones tampoco tiene mucha historia. Y luego los auxilios, que son los antiguos agentes judiciales, tienen carácter de autoridad, policía de vistas, ¿no? Es el que se encarga de conectar los aparatos. Una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que está. Los agentes tienen, y más ahora con la plantilla que se está reduciendo, ¿no? Porque se quedan servicios comunes. Entonces, antiguamente eran 2 oficiales, 4 auxiliares y 2 agentes por juzgado. Yo me acuerdo cuando aprobé mis años era 2, 4, 2. Ahora es 1, 4 o 1, 3, 1. O sea, es. Y luego cuando un agente, un auxilio, no está, en vez de traer a uno de la bolsa o lo que sea, el que está en un juzgado lo suple. ¿Eh? Bueno, hay un. Y están todos más quemados que la. ¿Eh? Bien, la policía judicial, que es la policía. La policía judicial, como dice la Constitución, depende de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Todos ellos son policía judicial. De acuerdo con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es policía judicial. O sea, todos dependen de los jueces fiscales y tribunales. Todo. Lo que ocurre es que como cada comisaría se organiza de la manera que se organiza, pues tiene la unidad de policía judicial, la unidad de robo, la unidad de tal. Entonces, el que va a ir al juzgado y va a los papeles o el que está al servicio de los jueces es ese departamento. Pero, en general, policía judicial es todo. ¿Eh? Si cogemos la ley orgánica de seguridad ciudadana, todo es policía judicial. Bueno, aquí tenemos más cosas. Y luego los forenses, los médicos forenses, los facultativos, técnicos especialistas y ayudantes de laboratorio. Bueno, pues cada uno tiene una determinada función, ¿eh? Los técnicos de laboratorio, los mozos de autopsia, que antiguamente se llamaban mozos de autopsia, ahora se llaman auxiliares de sala de autopsia. Bueno, le han cambiado el nombre, pero lo mismo, un forense, cuando hay un muerto, pues ¿qué van a hacer? ¿Abrirlo? Pues ¿qué lo abre? ¿Qué lo prepara? El mozo de autopsia, el técnico, el auxiliar. Tienen que prepararlos para cuando van a hacer la autopsia. Bien. Y luego están los técnicos especiales de laboratorio, cuando, no sé, si hay, tienen que llevar algo a toxicología, pues hay un servicio que se encarga de, si hay un muerto, por decirte algo, y ha sido envenenado, se hagan pruebas, lo tienen que llevar a toxicología, pues el equipo, todo esto es lo que funciona a nivel de la forense. Bien, y por último, de aquí, con esto yo creo que ya está, podemos alargar más, pero yo creo que os ha quedado un poco visionado lo que es el personal que sirve a la Administración de Justicia. ¿Alguna duda que queráis comentar en casa también? ¿No? ¿De dónde? Los jueces de paz, los secretarios de en los juzgados de paz, allí en los jueces de paz los elige el pleno del ayuntamiento por mayoría absoluta, y ese nombramiento hay que ratificarlo, o sea, esa elección hay que ratificar el nombramiento por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El juez de paz de Calviá, ¿a qué comunidad autónoma pertenece Calviá? A Baleares. Pues el SJ de Baleares tiene que nombrar a ese juez de Calviá que ha sido propuesto por el pleno del ayuntamiento. Pues los jueces de paz, en la secretaría, depende si es más de 7.000 habitantes o es medio o menos de 7.000 habitantes, los funcionarios van a ser del ayuntamiento o del propio ayuntamiento. O sea, ese juzgado de paz está dentro del ayuntamiento. Entonces, la secretaria... ¿Secretario de Estado? No. Hablamos del secretario del juzgado de paz. Ah, pues, ¿secretario de qué? Yo, gente del ayuntamiento, no sé. El ayuntamiento, la organización del ayuntamiento. ¿De Estado? ¿Un secretario de Estado en el ayuntamiento? Que tengan categoría de secretario de Estado, no lo sé. Eso habría que ir a la ley de ordenación municipal, a ver lo que dice ahí, pero bueno, no sé. Ahí está el alcalde, el teniente del alcalde y el secretario, pero me extraña a mí que el secretario sea un secretario de Estado, me extraña mucho. Pero bueno, como no me he leído la ley de ordenación municipal, no lo sé. ¿Un secretario de Estado? Pues ahora, ¿ve? Nunca te acuestas y te ves una cosa más. ¿Puede ser? No, puede ser, no te lo pongo en duda. Lo voy a mirar a ver si me extraña que un secretario de Estado, ¿cómo va a ser un ayuntamiento un secretario de Estado? Es que es muy fuerte. ¿En cada ayuntamiento? Pero hablamos de la figura del secretario de Estado como órgano directivo. Yo creo que estamos, pues yo, entonces yo no te estoy entendiendo. Vamos a ver. Dentro del gobierno, eso cuando estudiéis en el gobierno, tiene órganos superiores y órganos directivos. Altos cargos y no altos cargos. Dentro de los altos cargos, como órganos superiores, tenemos a los ministros y a los secretarios de Estado. ¿Tú me estás diciendo que ese secretario de Estado, como órgano, alto cargo, órgano directivo? Bueno, pues lo voy a comprobar, porque ahora me ha dado. ¡Pum! Lo voy a mirar. Lo voy a mirar, te lo prometo que lo miro. Y ya lo diré la próxima clase, porque me ha llamado la curiosidad. Venga, pues, ¿dudas de estos temas? ¿No queréis comentar algo de temas anteriores que queréis comentar? ¿En casa alguno que tengáis alguna duda? ¿No? Bien. ¿Hacemos un caso práctico a ver cómo vais? Venga, nos quedan 15 minutos. Vamos de maravilla. Y llevamos por el personal jurisdiccional, ¿eh? Mira, vamos a hacer este. Uno de secretarios, se ha abierto el libro. Vamos a hacer en la página 132 el caso 6. Con fecha 7 de abril, ¿te he dicho el caso práctico? Vale. Con fecha 7 de abril de 2011 se notifica a nuestro procurador una diligencia de ordenación dictada por el LAG de... Estoy en el caso 6. Se notifica por el LAG de Mercantil de Madrid, mediante la que se ordena registrar, numerar y formar autos en relación a la demanda presentada por esta parte contra la mercantil X y Z, y en la que además, observándose en la demanda el defecto de acumular acciones, se requiere a esta parte demandante para que desacumule las acciones de forma subsidiaria conforme al artículo 73 de la ley. Ahora os explicaré esto. Y subsane en 10 días. Esta diligencia de ordenación concluye con la siguiente advertencia: apercíbase a la parte actora que si no subsana el citado defecto, se archivan las actuaciones. ¿Bien? ¿Entendido el caso? Se ha puesto una demanda en el juzgado de lo mercantil y hay unos defectos en esa demanda. Hay un defecto de acumulación de acciones. Cuando acumulamos acciones, lo digo por si os interesa, cuando tú presentas una demanda, hay una acumulación objeto o una acumulación de sujetos. Si yo os demando a todos vosotros, hay una acumulación de sujetos. Pero si yo en la demanda digo que se desahucia la parte, que se le reclame la renta, que pague daños y perjuicios, yo estoy acumulando acciones. Una de desahucio, otra de renta, otra de daños y perjuicios. ¿Bien? Eso sería acumulación objetiva. Yo lo que no puedo hacer, si me voy al artículo 73 y al artículo 74 de la ley, te dice que yo puedo, no, me dice el 74, que yo no puedo acumular acciones incompatibles. ¿Qué es una acción incompatible? Pues tú imagínate que tengo un contrato contigo de préstamo y digo, en ese contrato me tienes que pagar 5.000 euros. Si yo pido la nulidad del contrato, no puedo pedir que me paguen los 5.000 euros. Porque si pide la nulidad, eso no existe. ¿Lo veis? No puedo pedir estas dos cosas, son incompatibles. ¿Lo veis? Bueno, pues este abogado lo que ha hecho ha sido poner acciones incompatibles. Ojo, el 74, el 73.4 te dice que no se admiten acciones incompatibles, salvo, porque yo digo que el procesal no son dos y dos cuatro, siempre hay un salvo o alguna excepción, salvo que se interpongan de manera subsidiaria. Es decir, yo puedo acumular acciones incompatibles de manera subsidiaria. Vamos al caso práctico. Que se declare la nulidad del contrato y en caso de que no declare la nulidad, se tenga por rescindido. Y en caso de que no tenga por rescindido, me dé esto. Voy quitando uno, que no es este, el otro, que no es este, el otro. Voy jugando con las acciones, o sea, de manera subsidiaria. ¿Vale? Así sí que puedo acumularla. ¿Bien? Vale. Y hecho esto, ¿qué órgano es el competente para resolver acerca de la admisión a trámite de una demanda? La pregunta que nos hacen. No, ¿qué órgano es el competente para resolver acerca de admisión a trámite de la demanda? Si esta demanda se ha presentado a Mercantil de Madrid o al que sea, acumulando indebidamente acciones, ¿quién es el órgano encargado, dice, para resolver sobre la admisión o no de la demanda? Si me está diciendo admitir, Es admitir o inadmitir, ¿no? ¿Quién es el juez? ¿Quién tiene la tutela judicial efectiva? ¿Quién? No. La audiencia provincial nunca conoce demandas. No tiene, ya dije, no tiene competencia objetiva. Solamente en materia de recursos en civil. ¿Vale? Solamente recursos en civil. No conoce ninguna demanda. Todas van al juez de primera instancia o al juez de paz por la cuantía de 90 euros o al supremo si es responsabilidad de las grandes personalidades y nada más. O al TSJ si esas personalidades son de la autonomía. Pero todo va a ir a primera instancia. Pero dentro de primera instancia, ¿quién es el que se encarga de admitir o de inadmitir? ¿El juez? El juez es el que se encarga. O sea, un secretario me la va a admitir. Siempre la va a admitir un secretario, salvo un cambiario. El juicio cambiario se emite por auto y es el juez. ¿Qué dicta el secretario? Diligencias y decretos. ¿Qué dicta el juez? Providencias, autos y sentencias. ¿Cómo se admite el cambiario? Por auto. ¿Quién dicta el auto? El juez. Pues entonces el órgano para admitirlo es el juez. ¿Quién dicta decretos? El secretario. ¿Cómo se admite esta demanda? Por decreto. ¿Cómo se requiere para Susana? Por diligencia. ¿Quién es el encargado de estas cositas? El secretario. ¿Lo veis? Entonces, a la pregunta, ¿quién es el encargado para resolver la admisión a trámite? Para admitirla es el secretario. Porque si estamos en mercantil, os doy un abanico. Aquí me está diciendo que es una demanda que se presenta ante mercantil. ¿Qué demanda? ¿Un ordinario, un verbal, un cambiario, un monitor? ¿Qué demanda? No me lo dice. Pues yo, como no me lo dice, y soy muy bueno, digo, pues si me das un cambiario, el que me tiene que admitir es el juez. Si me das un ordinario o me das un verbal o un monitorio, me lo admite el secretario, porque él es el competente por diligencias o por decreto. ¿Lo veis la visión que os quiero transmitir? Dice, si el competente fuera el letrado, ¿sería también competente para inadmitirla? ¿Ves? Aquí ya me está diciendo que el competente es el secretario, porque la admite, o sea, la ha admitido de manera provisional por diligencia. Yo te la admito provisionalmente por diligencia, 10 días para que subsanes errores, y si no subsanas, te la inadmito. Pero ojo, el secretario tiene esa potestad de tutela judicial efectiva. No, señor. Es el juez. Por tanto, tiene que trasladar al juez y el juez dictará un auto de inadmisión. ¿Vale? ¿Suplicatorio de qué? No, es decir, las demandas se admiten, como hemos dicho, por decreto el 98%. El 99, el 1, el auto del cambiario. Y el otro, la diligencia de ordenación del monitorio. ¿Vale? Ahora, para inadmitírmelas, el secretario no vale. Tiene que ser el juez. Y tiene que ser por auto. Ese auto es un auto definitivo. Pone fin al proceso. Recurso de apelación. ¿Entendido? Un juicio cambiario, de acuerdo con la ley cambiaria y del cheque. Si vamos a reclamar una letra de cambio, cheque o pagaré. Con el título que reclamamos una letra de cambio, cheque o pagaré, si me voy al cambiario, que es uno especial, es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque ya no hay juicio. Y hay directamente un requerimiento de pago. Y si no me pagas en alto, te embargo. Si me voy a los declarativos ordinarios, tengo que hacer un juicio. Tengo que ver si es verdad, si es mentira, papá. Si me voy a los especiales, ya es directo. El monitorio, te requieren de pago 20 días. En el cambiario, te requieren de pago 10 días, pero con embargo automático. No hay juicio. Se llaman procesos admonitorios de intimación al pago. Porque el acreedor funda su crédito en cambiario, en letra de cambio, cheque o pagaré, y en el monitorio, en alguno de los documentos del 812, que te dice que esos documentos son esenciales para el monitorio, si no, no puedes poner. Si yo tengo un reconocimiento de deuda por ti firmado, es un título para el monitorio. Si tengo una factura, también para el monitorio. Una deuda impagada de comunidad de propietarios, también del monitorio. un documento que acredite una relación comercial duradera, también al monitorio. Son los cuatro documentos que me permiten ir al monitorio. Si no, pues son especiales. ¿Yo me puedo divorciar si no estoy casado? No, pues es un especial, tienes que estar casado. ¿Eh? Son especiales porque contemplan unas especialidades para ir a ese procedimiento. ¿Vale? Bien, ¿dudas? ¿Este caso ha quedado claro? ¿Ha quedado clarito? Venga, pues entonces nos vemos la semana que viene. Continuaremos con el tema y podemos hacer un casito o dos, si no da tiempo, ¿vale? Venga, pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.